Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Plataforma feminista reporta otro feminicidio, esta vez en Matanzas.
Presos políticos denuncian pésimas condiciones en cárceles de Camagüey.
México pide a La Habana que envíe más médicos cubanos.
Washington niega acusaciones de Pekín de que ha estado volando globos sobre territorio de China.
El Papa Francisco y el Cardenal de Nicaragua expresan dolor por la condena impuesta al obispo de Matagalpa.
Aumenta a más de 36.000 la cifra de muertos por los terremotos en Turquía y Siria.
En el Día Internacional de la Radio denuncian que casi 120 estaciones dejaron de transmitir en Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. En este lunes, inicio de la semana laboral, 13 de febrero de este año 2023, hoy. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga se encuentra en la sala de redacción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La Red Femenina de Cuba reporta un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas. Marta Adela Tamayo, integrante de la organización, así lo informó a Radio Martín.
Tristemente supimos de un nuevo caso de feminicidio en la isla, en Carlos Rojas, Ovellano, Matanzas, el día 11 de febrero. La víctima se llamaba Mercedes Basayo Herrera, de 51 años de edad, y fue asesinada con un cuchillo y además recibió un fuerte golpe en la cabeza, según refiere la observadora. Desde los observatorios de Yo Sí Te Creo en Cuba a Las Tenzas, pues hasta el momento se ha reportado sobre el registro de 9 casos de feminicidio en la isla, a razón de casi un feminicidio cada 3 días, también lo reporta la periodista de Cubanet, Claudia Padrón. Seguimos desde nuestras organizaciones, de la Red Femenina, Las Tenzas, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo Sí Te Creo en Cuba, exigiéndole al Estado cubano por una ley integral contra la violencia de género.
Y la prensa oficial ha reconocido la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género en todas las etapas, sin nombrar la responsabilidad del Estado cubano. Yolanda Huerga recogió opiniones en el siguiente reportaje.
Defensoras de los derechos de las mujeres calificaron el feminicidio como un crimen de Estado en respuesta a un artículo publicado en la prensa oficial cubana que reconoce la necesidad de concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género, sin nombrar al principal responsable, el régimen cubano.
La responsabilidad de la prevención no puede caer sobre la sociedad, porque una sociedad que no está educada en ese tipo de temas, es imposible que pueda ella misma prevenir los problemas que le suceden. Esto es una responsabilidad estatal, y más que ha sido una responsabilidad estatal que ellos mismos han dicho que van a llevar a cabo en algún momento determinado, pero no lo han llevado.
Puntualizó Kiana Anandra, periodista y colaboradora del Observatorio de Género a Las Tenzas.
Por eso que me choca tanto que se utilice, por ejemplo, un término como femicidio, que el hecho de añadirle el ni le está dando al Estado una responsabilidad que hasta el momento ha estado omitida. Que ellas mismas pongan femicidio y, sin embargo, toda una serie de medidas cuya responsabilidad solamente la puede tener el Estado. Porque, por ejemplo, esas mismas capacitaciones a personal de salud tienen que nacer desde figuras e instancias superiores.
Las autoras del artículo publicado el viernes en Cuba Debate, Anya Terrero y Ditsy Edith, se preguntan si Cuba se enfrenta a una ola de feminicidios y constatan que es difícil saberlo porque carecen de los datos estadísticos o de información para hacer comparaciones.
Los medios todos pertenecen al Estado, entonces la visibilidad también es un problema de ellos. Y si aquí en Cuba no se ha tocado el tema de los feminicidios con anterioridad, es porque no ha pasado por el filtro institucional. Y creo que la propia presión que hemos hecho nosotros como activistas independientes es lo que ha hecho que ellos inevitablemente tengan que hablar de este tema.
Las oficialistas destacan que las denuncias de asesinatos machistas deben trascender los hitos noticiosos y la especulación mediática.
Es mediático informar sobre los asesinatos de mujeres inocentes cuando un gobierno calla y no cumple con su obligación de informar de estos gravísimos hechos.
Subrayó Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba. Las autoras del artículo respaldan una ley integral que centre la violencia de género como conflicto específico, algo que vienen pidiendo desde 2019 las activistas independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Presos políticos denuncian las precarias condiciones en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Dos presos políticos recluidos en el sistema penitenciario de Camagüey denuncian las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales en la ciudad de Camagüey. Se trata de Reinier Calderizo Carras, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en el penal de Kilo 8. Cuenta Reinier.
Como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de un dedo que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de tisana amarga, y en el almuerzo una reacción de menos de 40 gramos, una parte echada a perder. El preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, René Calderizo Barra, refiero que el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad, Juan Miguel Sánchez Duarte.
Por su parte, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, Virgilio se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el destacamento 9. Denuncia las pésimas condiciones que enfrentan, apenas puede caminar y no le dan atención médica y sin medicamentos, sumado a la gravedad con las porciones de alimento y la pésima calidad.
Ya que lo último es lo que nos están dando de alimento. Nosotros, nos está dando aquí de 200 gramas de arroz, ya no son las 4 tapitas esas de desodorante que yo le dije, porque es lo que yo tenía para medir, ahora son 3. Después están en el chichar en un agua con 4 o 5 granos, los familiares vienen quitándose lo poquito que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí, porque saben que están pasando la de acá. Estoy enfermo también, con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar. Es tramador lo que yo llevo que me pueda aliviar los dolores. Y ni eso es aquí. Estamos solos, ¿no? Pero para adelante es el precio de la libertad. No voy a ser ni el primero ni los últimos. ¿Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba? Estamos abandonados. La gente hace lo que da la gana a los comunistas esto aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista Esteban Ajete Abascal denunció haber sido agredido por un simpatizante del régimen cubano. Según la denuncia, las activistas de la FLAMUR, Irina León Valladares, Lisandra Orraca Guerra y Katia Hernández Torres, se encontraban reunidas con Ajete Abascal en la tarde del viernes. Cuando se encontraban en la casa de Irina, situada en la calle Máximo Gómez, en la ciudad de Pinar del Río, fueron agredidos por el individuo en cuyo ataque resultó lesionado Esteban Ajete Abascal, quien luego de ser atendido en un hospital hizo la denuncia a Radio Martí.
Estando allí en aquel lugar, llegó un ciudadano vendiendo aparentemente pescado. Ellas le dicen que no les interesa comprar. La casa de Irina está enrejada. Ellas están de la parte adentro. Y él mira que estamos viendo un video y entonces empieza a decir que no le interesa vender pescado, que en realidad su objetivo es decirle lo que tiene que decirle, que son unas contrarrevolucionarias, que son unas gusanas, que si las ven en la calle van a tener problemas porque la calle es de los revolucionarios. Quiere decir que fue una persona que está comprometido con el régimen, y cuando yo siento esas palabras yo salgo y abro la reja porque lo veo con intenciones de seguir para adentro. Y cuando salgo, saca del bolsillo una cuchilla y la abre. Me tiró el cuchillazo, me cogió la parte arriba de la mano. En ese momento empecé a botar cantidad de sangre. Llegamos a un policlínico y el médico nos dice, no perdamos tiempo que ahí no hay nada para curar. Cuando llegamos al hospital, estaba en Santa María. Según el ortopédico que me atendió, dice, mira, te pusiste dichoso porque estas son las últimas torundas, las últimas gasas. Me cogieron primero un punto por dentro porque parece que me afectó un vaso ahí o una venita, y después me dieron 5 puntos por fuera. Quiere decir que fueron 6 puntos en total. Y decidimos dejarlo ahí porque cuando vas allí a la unidad de la PNR, ellos prácticamente no hacen caso de lo que nosotros decimos, principalmente porque somos activistas de derechos humanos. Han venido una serie de provocaciones, una detrás de la otra, que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestras vidas.
Tanto la Liga de Campesinos así como la FLAMUR han denunciado un incremento en los últimos meses del acoso de las autoridades en su contra por su activismo.
Y la Asociación Sindical Independiente de Cuba, así por sus siglas, ha denunciado al régimen cubano por haber acusado a miembros de la organización de cometer delitos comunes como el envenenamiento de aguas de uso poblacional. El secretario general de la SIC, Iván Hernández Carrillo, así lo dijo a Radio Martín.
Durante las detenciones e interrogatorios a 7 sindicalistas independientes en La Habana que han tenido lugar durante el pasado fin de semana y este miércoles, además de recibirse las persistentes amenazas y acusaciones de sanciones judiciales, ahora incorporan el intento de involucrarnos en delitos comunes y aberrantes. Una acusación de un crimen horrendo como el envenenamiento de agua, lo cual, según los agentes, estaría bajo investigación. Rechazamos rotundamente estas acusaciones y condenamos este tipo de acciones, venga de donde venga. Nosotros no apoyamos ni justificamos este tipo de acciones. Este hecho es grave y extremadamente alarmante y nos causa repulsa que nuestra organización, con una trayectoria civil y pacífica reconocida, sea acusada de sospechosa de tal espantoso crimen. Un hecho revelador de las malas intenciones de los represores es que, sin importar la estación policial, los interrogatorios son en toda ocasión dirigidos por los mismos dos agentes de la policía política, Osvaldo y Jonathan, lo cual revela que se trata de un plan para aniquilar al sindicalismo independiente. Los detenidos fueron Ulises González Moreno y Reinaldo Cosano Alén, y citados, interrogados, amenazados además, Luis Orlando León Randiz, Emilio Gotardi Gotardi, Leonardo Hernández Camejo, Jacqueline Dalis Caballero y Felipe Carrera Hernández.
Con 11 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martín Noticias, que nos llega desde la isla. Al menos una persona ha resultado herida hoy en una explosión en un hotel de La Habana, así lo informaron medios oficiales.
El Hotel Caribbean, situado en La Habana Vieja, fue desalojado tras el incidente, que pudiera deberse a un escape de gas, según los primeros reportes.
Al parecer, no se han producido daños estructurales graves en el edificio ni en los alrededores. Al lugar de los hechos se han trasladado equipos de bomberos, agentes de policía y personal sanitario. En próximos espacios informativos estaremos ampliando mucho más de esta noticia que acabamos de conocer.
Continuamos con más informaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ampliar el número de médicos especialistas de la isla que serán enviados a México como parte de un convenio con el régimen de La Habana.
El que podamos contar con los médicos, con los especialistas. Les agradecemos mucho. Es muy probable que necesitemos más médicos, más especialistas de Cuba, aquí donde no nos escuchan, no nos ven, pues de una vez, ¿no?, lo doy a conocer. Ojalá y nos apoyen con más médicos, con más especialistas, porque tenemos un compromiso de que en julio de este año debemos de tener ya completa toda la plantilla de personal en centros de salud y en hospitales. Y lo podemos lograr si seguimos contando con el apoyo de ustedes.
La contratación de médicos cubanos ha sido polémica. Activistas dentro de la isla señalan que la exportación de galenos disminuirá la capacidad de ofrecer servicios médicos en Cuba, sean de atención primaria o de distintas especialidades en un momento en el que el sistema de salud pública atraviesa una profunda crisis. Por otra parte, congresistas de Estados Unidos y México denunciaron semanas atrás que el gobierno de López Obrador viola los términos del Tratado de Libre Comercio en México, Estados Unidos, Canadá, al aceptar el trabajo esclavo de los galenos cubanos, un convenio que consideran tráfico humano.
Y la opositora Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, respondió en Twitter a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre su pedido de que Cuba sea eliminada de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Lo injusto, vicepresidenta Francia Márquez, es que usted apoye tácitamente el terrorismo de Estado que comete el régimen cubano contra sus ciudadanos. Lo inmoral es que usted respalde la impunidad para los mismos que dan santuario a terroristas asesinos de colombianos, escribió Payá.
Márquez, de visita esta semana en la isla, había señalado en un tuit que no es justo que un país como Cuba, que tanto ha aportado a la paz de Colombia, haga parte del listado de países que apoyan el terrorismo, y manifestado su respaldo al régimen de La Habana para que sea retirado de esa lista.
Doce con 15 minutos, como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros a las 12:50 y estará hablando sobre los Chiefs de Kansas City. Derrotaron a los Águilas de Filadelfia en el Super Bowl o la gran final de la NFL. También en el fútbol, el Real Madrid gana su quinto Mundial de Clubes de la FIFA. Pepe Lacayo, a las 12:50, con nosotros en los deportes.
12:16 minutos del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, pidió el domingo rezar por el obispo católico Rolando Álvarez, condenado el viernes a 26 años de prisión, tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua. Los detalles con la agencia AFP.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes pidió el domingo rezar por Rolando Álvarez. El obispo católico fue condenado el viernes a 26 años de prisión tras rechazar irse a Estados Unidos con opositores excarcelados y expulsados de Nicaragua. El cardenal manifestó a periodistas que la iglesia acompaña tanto a Álvarez como a los 222 opositores encarcelados y desterrados el jueves a Estados Unidos.
Ustedes escucharon los sentimientos de ellos al llegar allá. Se sentían felices, daban gracias a Dios, las familias decían gracias a Dios. Ahora pues, lo seguimos acompañando como lo hemos hecho a través de la oración.
Más temprano, el Papa Francisco dijo estar preocupado y entristecido por la situación en Nicaragua y especialmente por el obispo Álvarez. No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien quiero tanto, condenado a 26 años de cárcel, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en ese querido país.
Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione.
Entre los liberados y expulsados de Nicaragua esta semana, hay exaspirantes presidenciales, periodistas, excomandantes guerrilleros sandinistas, exministros y exdiplomáticos. Todos ellos fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, en momentos en que Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.
Nos vamos hasta Venezuela. Jóvenes del país están exigiendo al Consejo Nacional Electoral iniciar gestiones de inscripción y actualización del registro electoral. Desde Caracas, Carolina Alcalde tiene este informe.
A propósito del Día de la Juventud, decenas de jóvenes se manifestaron el domingo para exigir derechos sociales y políticos. En ese sentido, y ante las elecciones presidenciales previstas para 2024, Luis Palacios, coordinador juvenil nacional de Primero Justicia, uno de los partidos de oposición, insistió en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar el registro electoral.
Que tenemos que pedir y exigir hasta lograr ese objetivo, que es los puntos de registro electoral, las actualizaciones, no solamente en las sedes principales regionales, como se ve, sino que exista, y esto lo hemos dicho, cada instancia juvenil de organizaciones, partidos, movimientos estudiantiles y sociedad civil, que existan puntos a nivel nacional, no solamente en las sedes principales.
En tanto, Jonathan Carrillo, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, reconoció que aunque en meses recientes han estado ausentes de la protesta de calle, la juventud venezolana continúa activa.
Contar con el movimiento estudiantil, con los jóvenes venezolanos, para luchar contra quienes día a día vienen persiguiendo, matando y encarcelando a quienes pensamos distinto.
Según el último corte del registro electoral correspondiente a agosto del año pasado, actualmente poco más de 21 millones de personas están habilitadas para votar, de acuerdo a estimaciones de Súmate, una organización con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana. Más de 3.500.000 venezolanos en edad de sufragar no están inscritos en el registro electoral y la directiva del organismo no ha dado respuesta a la exigencia de varios sectores de ampliar los puntos de inscripción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, comienzan hoy en México la segunda ronda de conversaciones de paz, que tiene como principal objetivo lograr un acuerdo de cese el fuego bilateral.
La delegación del gobierno dijo estar segura de que en este ciclo se avanzará en los temas acordados y saldrá fortalecido el liderazgo de la mesa de diálogo, el apoyo de la comunidad internacional y la confianza de la sociedad colombiana en el proceso.
El senador Iván Cepeda, de la delegación gubernamental, declaró antes de partir hacia México que la agenda de trabajo está claramente delineada y agradeció la hospitalidad de ese país, que junto con Venezuela, Chile, Noruega y Brasil son garantes del diálogo de paz.
Y luego de visitar al presidente Biden, el mandatario Luis Inácio Lula da Silva regresó a Brasil con la promesa de la participación estadounidense en un fondo para proteger la Amazonía. Desde Brasil, el informe lo tiene Edgar Maciel.
Más de 14 años después de haber visitado la Casa Blanca, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, regresó a Washington y el presidente Joe Biden lo recibió en la Casa Blanca en un reencuentro de dos amigos que se conocen hace tiempo. Ambos destacaron la importancia de defender la democracia, ya que ambos países han sufrido intentos de golpe de Estado en los últimos dos años, pero Lula no ha cerrado ningún gran acuerdo económico con Estados Unidos. Este fue un viaje para reconciliar lazos. Luego de lo que los dos países se distanciaron durante la administración del expresidente Jair Bolsonaro. Y también para discutir el cambio climático. Estados Unidos señaló una posible participación en el Fondo Amazonía, creado hace 15 años y cuyos principales donantes son países como Alemania y Noruega, que ayudan a Brasil depositando anualmente recursos para la protección de la floresta. Para el mandatario brasileño, esta fue una demostración de que los países ricos están dispuestos a ayudar.
Eu não discuti especificamente.
Discutimos a necessidade de que os países ricos assumam a responsabilidade de todos os países que têm influências tropicais. E só em Sudamérica temos Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e as Guayanas. Não queremos transformar a Amazônia em um santuário para a humanidade, mas tampouco queremos renunciar a que somos soberanos. Para os analistas, apesar de los poucos resultados concretos desta viagem, o encontro señala cambios importantes em la relação Brasil-Estados Unidos, como explicou o politólogo Gabriel Vieira.
Então temos ali claramente.
Hubo poucos resultados concretos, pero está lejos de indicar algún fracaso. Al contrario, me parece que es un señal de asociación en términos inéditos, porque Estados Unidos siempre ha colocado para encima de Brasil. Biden parece dispuesto a tratar a Brasil de manera horizontal, como un igual, especialmente cuando se habla de cambio climático y fortalecimiento de las democracias. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
A las 12:22, continuamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martín Noticias de Estados Unidos. Precisamente este país ha negado hoy las acusaciones de Pekín de que ha estado volando globos sobre el territorio de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
China dijo el lunes que globos de gran altitud de Estados Unidos habían sobrevolado su espacio aéreo sin permiso más de 10 veces desde principios del 2022, lo que provocó una rápida negación de Washington. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, no describió específicamente los globos como militares o con fines de espionaje y no proporcionó más detalles. La acusación de China amplió una disputa con Estados Unidos que comenzó el fin de semana pasado, después de que el ejército estadounidense derribara lo que calificó de un globo espía chino. Ese incidente llevó a que el principal diplomático estadounidense, Anthony Blinken, cancelara un viaje a Beijing diseñado para aliviar las tensiones. La Casa Blanca negó rápidamente la acusación de China, que la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, desestimó como un esfuerzo de Beijing para controlar los daños. Este lunes, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, en una entrevista televisiva, negó las acusaciones de China. El audio es cortesía de MSNBC.
We are not flying balloons over China.
Él dice que Estados Unidos no está volando globos sobre China, que eso no es cierto. Kirby subrayó además que Estados Unidos aún tiene relaciones diplomáticas con China y que han conversado con los líderes chinos sobre las preocupaciones de Estados Unidos por el globo espía. En los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha derribado otros 3 objetos voladores sobre América del Norte, el más reciente el domingo, cuando un objeto fue derribado sobre el lago Hurón, según dijo el Pentágono. Los funcionarios del Departamento de Defensa añadieron que todavía están tratando de determinar qué eran exactamente los objetos e hicieron una fuerte distinción entre los 3 derribados durante este fin de semana y el globo de vigilancia chino que se derribó frente a las costas de Carolina del Sur el 4 de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Más de 40.000 muertos en Turquía y Siria es la dolorosa cifra como consecuencia del terremoto de hace una semana y las labores de rescate de sobrevivientes están llegando a su final. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Por más de una semana, rescatistas de varios países del mundo continúan en la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Turquía y cada día el reto es encontrar a los que permanecen debajo de los escombros. Dentro de ellos, en los edificios derrumbados, hay varias personas y hoy excavaron hasta llegar a una abuela, la madre e hija de una sola familia, abriendo espacio para la esperanza después de encontrar muchos más sobrevivientes, aunque el tiempo es su peor enemigo. La cifra de fallecidos en Turquía aumentó a 36.000 y parece que esa cifra seguirá creciendo. No hay una sola persona en varios lugares que no haya perdido al menos a un miembro de su familia, pero la fase de rescate está llegando a su fin y la urgencia ahora pasa a proporcionar refugio, alimentos, educación y atención psicosocial, como dijo hoy el jefe de ayuda de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, durante una visita a Alepo, en el norte de Siria.
Más de 100 países han enviado socorristas para ayudar en el rescate de personas que han estado bajo los escombros, pero vamos a necesitar más que eso porque la siguiente fase de esta tragedia es cuidar de las personas. Me he reunido con algunos de ellos que han perdido sus hogares, cuyos hijos no tienen escuelas a las que ir, que no tienen comida, que no tienen dinero, que dependen de la generosidad del pueblo, del gobierno y la comunidad internacional. Estoy aquí para asegurarme de que esas personas tampoco sean olvidadas.
La situación en Siria es aún más complicada y Estados Unidos pidió el domingo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vote de inmediato para autorizar la entrega de ayuda de la ONU al noroeste de Siria, controlado por los rebeldes. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo textualmente: "En este momento, cada hora importa. Más de 4.300 personas fueron reportadas muertas y 7.600 heridas en el noroeste de Siria hasta el domingo, según informó una agencia de la ONU. Por su parte, Turquía dijo el domingo que unas 80.000 personas estaban en el hospital y centros médicos y más de 1.000.000 albergados en refugios temporales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las fuerzas rusas han lanzado al menos 20 ataques contra la ciudad ucraniana de Jersón y localidades vecinas en las últimas 24 horas, informaron hoy las autoridades de esta región del este de Ucrania.
Jersón es una de las regiones de Ucrania junto con Zaporilla, Donetsk y Lugansk que fueron anexionadas por Moscú en septiembre pasado a través de referendos no reconocidos por la comunidad internacional.
El ejército ruso no ha logrado controlar del todo ninguna de las 4 regiones y de Jersón tuvo que retirarse parcialmente ante el avance de las fuerzas ucranianas.
Y casi 120 estaciones de radio afganas dejaron de emitir señal y casi 2.000 trabajadores, de ellos la mayoría mujeres, perdieron su empleo desde la llegada al poder de los talibanes hace un año y medio, denunció hoy el Sindicato de Periodistas Independientes Afganos.
En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Radio, el sindicato dijo que de las 345 radios que estaban activas antes del regreso de los talibanes, 117 han dejado de funcionar.
El sindicato afgano señala que de los 4.877 periodistas, incluidas 1.238 mujeres, que operaban en las distintas emisoras, 1.900 han perdido sus empleos, de los cuales 1.075 eran mujeres.
De esta forma hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.